Este episodio de Shirt Coordinates es traído a ustedes gracias a Bluebeam Review.
Mantener a su equipo en sintonía nunca ha sido más importante.
Es por eso que Bluebeam Review le brinda las herramientas inteligentes que necesita para mantener a su equipo sincronizado y así puedan realizar su trabajo correctamente
en cualquier momento y en cualquier lugar. Review es el mejor software de colaboración de su clase en el mercado, diseñado para que los profesionales de las industrias de arquitectura, ingeniería y construcción lo utilicen durante todo el ciclo de vida de un proyecto de construcción.
Un lugar centralizado para crear, anotar y compartir documentos, de modo que los proyectos siempre estén bien encaminados
desde su concepción hasta su entrega. Descubre Bluebeam.
Esto es Shared Coordinates, un podcast con una mezcla de ingenio, experiencia e innovación. Un espacio donde la tecnología, el diseño, la arquitectura, ingeniería y construcción son un tema en común. Ideas, conceptos, experiencias, flujos de trabajo, noticias y conocimiento aplicado. Todo en un solo lugar. Coordenadas compartidas.
Saludos a todos nuestros escuchas de Shared Coordinates. Bienvenidos una vez más a nuestro programa sobre tecnología en el sector construcción. Les habla Ariel Castillo, también conocido como BIM Nomad. Y en el día de hoy, para nuestro episodio número 45, estaremos tratando un tema que ha tenido muchísima demanda y que nos han escrito constantemente sobre algo que quieren escuchar. Y es el término de Digital Twins, o lo que es en español gemelos digitales. En esta ocasión me acompaña Luis Sánchez. ¿Cómo estás, Luis?
Hola, ¿qué tal, Ariel? Un gusto poder acompañarte para pues dar un repaso a este tema que es bastante controversial y donde sobre todo debatiremos y pondremos algunos puntos de vista. Pues bueno, una tarde calurosa ahora que estamos grabando en Ciudad de México. No sé si allá en Michigan esté igual.
Para nada. Todavía aquí el invierno dice que no se va.
Acá estamos a 30 grados, bastante soportable todavía.
No, aquí también estamos en 30, pero Fahrenheit, o sea, cero.
Sí, entiendo. Pero bueno, la verdad es que este tema, como tú lo comentabas, es bastante interesante y sobre todo tiene muchas directrices y vertientes que estaremos ya de alguna manera discutiendo. Hay que poner en contexto que es un tema bastante nuevo dentro de la industria, en el sentido de que los protocolos, guías y sobre todo información se está generando aún hoy en día y que se está tratando de alinear, de realizar estándares dentro de la industria, pero que es algo que viene ya de tiempo, pues bueno, década de los 60 tal vez podríamos hablar, ya les contaremos un poco más de historia, y que realmente pues hoy en día es algo que va a impactar a la industria en un futuro, y también hablaremos un poquito cómo económicamente tiene impactos significativos este tema de gemelos digitales, Digital Twins. Por ahí estuvimos ya alguna vez platicando algo acerca de esto en algún snack, o seguramente salió el tema en algún podcast, pero como lo había comentado ya Ariel, es un tema que se ha estado pidiendo y bueno, estamos aquí para platicar un poco de ello, ¿no, Ariel?
Así es, y fíjate, Luis, que ese disclaimer que haces es muy importante porque la información que vamos a compartir hoy es, digamos, todo lo que tenemos a mano, lo que viene, digamos, de nuestra investigación y la experiencia también. Pero sabemos que es de los temas que van avanzando más rápidos. Entonces, algunas de las informaciones que podemos dar hoy, bueno, pues quizás una persona que escucha más adelante puede decir, ah, eso está un poquito desfasado, pero es que como va evolucionando tan rápido, pues era importante mencionar ese pequeño disclaimer.
Exacto, también cabe aclarar que no somos expertos totalmente en el tema, pero queremos de alguna manera compartir el punto de vista de lo que hoy en día entendemos y que también tratamos de bajar la información a cierto nivel para que sea de común conocimiento, por lo menos lo que involucra los conceptos básicos y hacia dónde va. Y si puedo dar un tip hoy en día es de que inviertan en acciones de empresas que vayan hacia los Digital Twins. Ahorita van a ver por qué y vamos a hablar un poco de eso, pero es algo que, pues bueno, no estaría mal, ¿eh? Ariel, ¿tú qué opinas? Tú que estás metido un poco en eso.
Disclaimer, no somos asesores financieros tampoco. No, pero realmente creo que sí, que es un área muy interesante y ahí podemos hablar de tanto lo que viene siendo como, digamos, la demanda y lo que yo mencionaba como que este trending topic, pero también hay un aspecto, digamos, económico. Hay un crecimiento en lo que viene siendo el mercado de los gemelos digitales que para el año 2020 estuvo valorado en 3.1 billones de dólares. Sin embargo, este mismo mercado de 3.1 billones de dólares del 2020 se espera que va a alcanzar un valor, una valorización de 48.2 billones para el 2026. Esta información nosotros la obtuvimos a través de un reporte hecho por Markets and Markets. Y si nos ponemos a pensar, digamos, en este crecimiento, estamos hablando de un 58% anual. Es un crecimiento exorbitante. ¿Qué piensas de eso, Luis?
Como lo comento, yo invertiría en las acciones de alguna empresa relacionada a eso. Pero creo que en temas de redireccionar lo que tal vez económicamente se está viendo como una tendencia a la alza es porque se está haciendo una proyección que va a tener un impacto significativo dentro de la industria en lo general, ¿no? No exclusivamente dentro de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, sino en otras industrias que estaremos hablando un poco más de ello hacia adelante. Entonces, si existe este respaldo desde el punto de vista del capital, imagínense ahora qué es lo que se está montando como la perspectiva hacia dónde va dirigida la industria en lo general, hablando de gemelos digitales. Pero ¿qué te parece si comenzamos por definir qué es un gemelo digital?
Así es, Luis, porque este término lo vamos a mencionar constantemente y hace sentido que los tratemos desde el inicio. Así que, bueno, ¿qué es un digital twin o un gemelo digital? De acuerdo al consorcio de gemelos digitales, que en inglés es el Digital Twin Consortium, del cual vamos a hablar más adelante, un gemelo digital es una representación virtual de entidades y procesos del mundo real sincronizados a una frecuencia y fidelidad específicas. En esencia, esa es la definición, es como el snack de lo que estamos hablando. Pero del mismo modo, el consorcio también indica de que los sistemas de gemelos digitales transforman lo que son los negocios al acelerar lo que es la comprensión holística del mismo. También hablamos de la toma de decisiones óptimas y la acción efectiva. Estos sistemas utilizan datos históricos y en tiempo real para representar el pasado, el presente y simular futuros previstos. En esencia, los gemelos digitales están motivados por los resultados, son adaptados para usos específicos, son impulsados por la integración, están basados en datos, guiados por el conocimiento e implementados en sistemas de integración de tecnología y operación tecnológica. ¿Qué opinas de esta definición que nos provee el consorcio de gemelos digitales?
Pues mira, a ciencia cierta, si tú me lo preguntas la primera vez que lo leí, que estábamos investigando el tema en lo general, parece hasta cierto punto algo, pues digamos, complejo de entender, ¿no? Sobre todo porque se conjuntan muchas aristas y ya lo explicaremos más adelante, donde pues el tema de la información que hoy en día vemos en muchos procesos y sobre todo que tenemos en uso constante dentro de los proyectos en los cuales nosotros participamos, se conjunta con otras definiciones y sobre todo con otras etapas, y hoy en día también está bajo este paraguas, que podríamos llamarlo así, que es los gemelos digitales, ¿no? Entonces, me parece interesante porque es un tanto técnica, pero creo que podemos irla desmenuzando poco a poco. En ese sentido, podríamos decir que existen ejemplos bastante interesantes, ¿no? Hoy en día podemos encontrar cómo la industria está intentando de alguna manera migrar hacia el gemelo digital, que tiene una conexión muy intrínseca, yo diría, con lo que hoy en día se conoce como el metaverso, ¿no? No me gustaría mezclar tampoco ya más, más términos, pero creo que tiene una conexión muy intrínseca. Y por citar algún ejemplo, hoy en día hay dos versiones de una fábrica de BMW, esta armadora de carros alemana, en la ciudad de Ratisbona, en Alemania. Una es una planta física que produce cientos de miles de autos al año, y la otra es una réplica virtual en tres dimensiones a la que se accede mediante una pantalla o un casco de realidad virtual, en el que, pues bueno, podemos ver cada superficie y cada pieza de maquinaria se ve exactamente igual que en la vida real. Creo yo que todo esto a lo que estamos apuntando, y es que pronto todo lo que suceda dentro de la fábrica física se reflejará dentro de la virtual en tiempo real. Podríamos hablar de carrocerías sumergidas en pintura, puertas siendo colocadas en sus bisagras o inclusive avatares de trabajadores y personas que están dentro de esta planta, ¿no? Prácticamente esta fábrica, como lo podemos comentar, es un ejemplo de gemelo digital, una recreación digital exacta de un objeto o un entorno. Al principio, a lo mejor el concepto puede parecer muy de ciencia ficción, como solemos hablar aquí, o incluso hasta bastante frívolo, ¿no? Pero yo preguntaría, ¿por qué gastaríamos tiempo y recursos para crear una versión digital de algo que ya existe en el mundo real? Esa es una pregunta muy válida y atinada, creería yo. Y pues bueno, vamos a tratar de contestar a lo largo de este episodio esta pregunta. Sin embargo, creo que por ahí hay algo que también le gustaría apuntar a Ariel.
Claro, pues fíjate que creo que eso que mencionas sobre BMW es un caso, digamos, ya súper interesante y más futurista que lo que muchas personas quizás pensarían que es un gemelo digital. Pero a la vez, como iba mencionando anteriormente, hay una definición sencilla que es la que habíamos visto, digamos, con este consorcio. No obstante, quería traer otra definición por parte de otra entidad que muchos conocen, simplemente para tomar una perspectiva diferente y también al mismo tiempo identificar en qué son similares. Entonces, en este caso tenemos la definición de IBM. IBM dice que un gemelo digital es una representación virtual de un objeto o sistema que abarca su ciclo de vida. Es actualizado en tiempo real, utiliza simulaciones, machine learning y razonamiento para apoyar la toma de decisiones. Entonces, tomando en cuenta lo que hemos hablado por parte del consorcio, la referencia que acaba de mencionar Luis y la definición de IBM, hay como algunas cosas que coinciden constantemente. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Luis, ¿qué te parece a ti de todas estas definiciones que podríamos resaltar rápidamente?
Creo que algo interesante en lo general de todas estas definiciones y con este ejemplo que acabamos de ver es que se habla acerca de un entorno digital, ¿sabes? Una recreación física dentro de un entorno digital. Obviamente es interesante desde la perspectiva donde hoy en día dentro de los proyectos se puede hacer o se intenta llegar a esta recreación física que se tiene en un entorno digital. Sin embargo, me parecería importante apuntar que dentro de las varias definiciones que tenemos en el contexto de la arquitectura, ingeniería y construcción y con todos los modelos que generalmente solemos trabajar tridimensionalmente hablando y depende de cada cuándo se esté usando uno de estos modelos, existen tal vez algunas, podríamos llamarle confusión, de cuál es prácticamente la definición de lo que nosotros estamos realizando. Sin embargo, como apunte general, yo diría que trabajar en un entorno digital es la pieza clave o la piedra angular de donde parte todo.
Excelente. Muy, muy, muy atinado este comentario. Por mi parte, algo que a mí también me llama mucho la atención es cuando se menciona el tema de sincronizar con lo que viene siendo la vida real, ¿verdad? Es como esas actualizaciones en tiempo real o ya con una frecuencia establecida. Entonces, como mencionabas tú, esa representación virtual, pero al mismo tiempo, digamos, captando información de lo que existe en tiempo real. Ahora bien, yo creo, Luis, que una de las confusiones más grandes que puede traer todo esto es la misma definición. Tú mencionabas el tema de la representación virtual. Y cuando hablamos de representaciones virtuales, pues un modelo BIM es una representación virtual. Entonces, te pregunto, ¿con tener un modelo BIM, ya que es una cumple con esa definición de representación virtual, tenemos un digital twin?
Yo diría que no, aunque es muy fácil de poderse equivocar, ¿no? Hoy en día, con el concepto de lo que es el gemelo digital o este Digital Twin. De alguna manera existen diferencias entre estos modelos y creo que es de comprenderse que exista una confusión dentro de la industria sobre cómo diferenciar los términos tecnológicos, ¿no? Podríamos hablar de Digital Twin, de lo que es un modelo BIM o inclusive de lo que es un modelo de operación y mantenimiento. Creo que si hablamos de estos tres definiciones en lo general, creo que la confusión se debe en gran parte al énfasis del proceso BIM en el espacio físico representado digitalmente y la definición inicial de lo que es un digital twin, la cual es una réplica digital de un objeto o espacio físico. Creo yo que la diferencia clave radica en cómo se utiliza cada tecnología y cada término de acuerdo a los procesos y usos de estos modelos. Podría decir también que de alguna manera existen algunas similitudes clave entre un gemelo digital de un entorno construido, el proceso y flujo de trabajo BIM y también los modelos de administración y mantenimiento. Si bien BIM se centra en el diseño y la construcción de una edificación, un gemelo digital modela cómo las personas interactúan con los entornos construidos y los modelos de operación y mantenimiento sirven para medir, evaluar o inclusive simplemente para acceder a información de la edificación. Entonces, si yo pudiera de alguna manera diferenciar estos tres términos, diría que un modelo BIM es un modelo que se utiliza para diseño y construcción. Un gemelo digital o digital twin es un modelo que tiene interacción con las personas, y un modelo de operación y mantenimiento sirve para la medición y evaluación del funcionamiento de una edificación. Sin embargo, para que ustedes sepan, por ahí tenemos un pequeño debate con Ariel sobre estos pequeños, pues digamos, diferencias entre cada uno y cómo se presta bastante a la confusión. ¿Qué opinas, Ariel?
Bueno, sí, realmente va muy de la mano con lo que has mencionado, Luis. Solo que a mí me gustaría aclarar lo siguiente. Cuando hablamos del tema de BIM, ahora me voy a ir al modelo quizás, lo que podríamos llamar el modelo más avanzado en la fase de diseño y construcción, un modelo as-built, ¿verdad? Es un modelo que va a representar tal cual lo que es un proyecto. Un as-built donde se representa es virtualmente exactamente dónde están las instalaciones, los diferentes equipos, etc. Yo considero de que la gente tiene que entender lo siguiente: que el modelo sea muy, muy bueno y la tolerancia, el accuracy que tenga, la precisión que tenga sea exacta, sigue siendo un modelo BIM simplemente. Porque estamos hablando de información que quizás se utilizó para los fines, ¿verdad? De clash detection, se utilizó para trabajar el diseño, para, digamos, llevar un control de obra, etc. Pero si no se agrega más información, entonces ahí queda por completo. Entonces, las personas a veces como que entramos en ese debate de, bueno, que si es un digital twin, que hay que llegar a un digital twin. Espera. Primero está llegar a un as-built, que es bien complicado. O sea, no es nada fácil llegar a un modelo as-built. Muchas personas piensan que sí lo tienen porque hicieron un clash detection y todo, pero recuerden que en la obra las cosas pueden cambiar. Entonces hay que representar
un point cloud.
Hay que representarlo todo. Hay que representar, idealmente, hacer una auditoría con un point cloud. Y luego hacer esos ajustes en el modelo. Bueno, está bien. Entonces ya tengo el modelo as-built. Perfecto de cómo está en la obra. Un caso teórico, ¿verdad? ¿Qué más se puede hacer? Bueno, si queremos llevar esto a lo que viene siendo a un modelo de operación y mantenimiento, entonces estamos hablando de que hay que incorporarle datos a ese modelo. A ese modelo as-built. Donde hablamos de, por ejemplo, si tenemos un air handling unit, una manejadora de aire, pues indicar información asociada con ese equipo mecánico. Pero también hay equipos que son eléctricos, ¿verdad? Entonces, esos equipos tienen un schedule de cómo se le tiene que dar el mantenimiento. Tienen también documentación de cómo hay que dar el mantenimiento. Cuando hay que reemplazar una correa, cuando hay que reemplazar una bomba, un motor, etcétera, ¿qué hay que utilizar? Entonces, porque esto es importante aclarar que no estamos en un digital twin todavía. Porque simplemente tenemos información dentro de este modelo. Y eso puede quedar ahí. ¿Por qué? Porque una persona puede, un equipo puede dejar de funcionar y el modelo no te va a decir absolutamente nada. El modelo, si no está conectado de alguna forma, entonces simplemente me funciona como esta base de datos donde tengo información para que en algún momento, si manualmente se crea un ticket a través de un sistema de mantenimiento, entonces, bueno, ese personal puede entrar, digamos, con un iPad o verlo en un modelo y ver, ah, bueno, mira, este es el... aquí está el submittal o está el closeout para darle el mantenimiento. Ahora bien, ¿cómo pasamos a un digital twin? Ya ahí se va complicando más la cosa. Entonces tenemos que tener un modelo as-built, que sea esa representación tal cual como se construyó. Debe tener información de operación y mantenimiento y de los equipos que se utilizan. Y adicional a esto, entonces, tenemos que colocarle entonces sensores. Sensores que nos van a informar cómo se están comportando, cómo están operando algunos equipos. Ya sea, por ejemplo, algo tan sencillo como tener un sensor de leak. ¿Cómo se dice leak? ¿Fuga de agua?
Sí.
¿Sería eso?
Sí, una fuga.
Entonces, ahí, exacto, ahí ya cambia un poquito. Si queremos saber, por ejemplo, cómo están operando las temperaturas de diferentes habitaciones. Entonces, esos ya estamos tomándolo, digamos, ahí en un caso de un digital twin. Entonces, quería enfatizar un poquito en eso, Luis, porque a veces las personas que quizás no han tenido tanta experiencia en modelar lo que es un as-built o trabajar en un proyecto de operación y mantenimiento, creen que tienen un digital twin solamente porque están haciendo esa representación o incluyendo esos datos. Y hay que recordar que eso hay que llevarlo pues más allá. El edificio, de una forma u otra, tiene que hablarte con el modelo. Eso es lo que yo entiendo por esa interacción que tú decías que debe existir.
Exacto, y inclusive la interacción como tal viene con el usuario, ¿sabes? Con la gente que todos los días hace uso de ese modelo y sobre todo del espacio físico real. Inclusive pues digamos que pequeña analogía con la planta de BMW. Imagínate que tú quieres crecer la planta. Podrías saber cuál es la capacidad del uso de recursos, ya sea de agua, de energía, que se necesita para que esa planta crezca y saber si en los alrededores de la provincia donde está esta planta existe la capacidad de alimentarlo, ¿no? A través, obviamente, de todas las métricas y datos y analítica que existe de este edificio, porque está conectado no solamente con las máquinas que están dentro de él, sino también con la interacción humana a su alrededor como ambiente, de tal manera que llegamos inclusive a conceptos que se estaban manejando o que se habían de alguna manera ya usado, como el City Information Modeling, ¿no? Donde tienes una ciudad conectada a través de estos modelos y a través de los datos y la interacción y uso de las personas de, digamos, las edificaciones físicas. Y el análisis y el Internet de las cosas, que hoy en día es parte de esta plática de los gemelos digitales, viene a labor el poder tener todas estas métricas para al final tomar decisiones y sobre todo hacerlas totalmente informados. Me parece importante también, y aquí recalcar, cómo funciona un gemelo digital, ¿no? Ya hemos hablado un poco acerca de estas variaciones y sobre todo de esta confusión que puede existir dentro de la industria al ser un término prácticamente nuevo. Vamos a tratar ya más adelante un poco de la historia, de dónde viene todo esto. Pero ¿cómo funciona un digital twin? Creo yo que, pues bueno, a medida que las industrias avanzan hacia el futuro, la tecnología de gemelos digitales está en camino de lograr una eficiencia récord histórica, por llamarlo de alguna manera. Un gemelo digital habilitado para desarrollarse en la nube, porque prácticamente hoy en día no podemos hablar de gemelos digitales sin tener plataformas en la nube, hablaremos de algunas de ellas también después, conecta esta nube, esta plataforma, conecta a todas las partes interesadas del proyecto, desde el capital de inversión hasta los diseñadores, los constructores y también los administradores o cualquier persona involucrada en el desarrollo en torno a un único centro de datos, ¿no? Como tener un hub de datos. Eso es lo que prácticamente se tiene a consideración hoy en día. Dentro de este hub de datos también tenemos procesos y herramientas de extremo a extremo o end-to-end, como se le conoce, que abarcan desde el diseño conceptual hasta prácticamente la entrega y funcionamiento de estos proyectos. Podríamos decir también que proporciona los datos de visualización y análisis y capacitación y conocimientos de mantenimiento necesarios para impulsar la transformación del rendimiento de una manera que optimiza las operaciones de los activos. Parecería un poco difícil de entender, pero ¿cómo funciona este Digital Twin para tratarlo de englobar en algo mucho más digerible? Podríamos decir que este modelo réplica digital del mundo físico debe de contener cuatro grandes pilares. Uno es el contenido, otro es el tiempo, otro la perspectiva y otro el contexto. ¿Qué tenemos en cada uno de estos? Dentro del contexto podemos tener las empresas o participantes dentro del proyecto, el sitio donde se va a desarrollar o inclusive los procesos que se van a utilizar para llevarlo a cabo. Dentro de la perspectiva podríamos tener la parte de diseño, operación e inclusive la optimización del diseño en base a esta, pues prácticamente el diseño que se quiere realizar, ¿no? Después tenemos el contenido. El contenido es bastante interesante porque aquí podríamos tener todo el conocimiento, los modelos, métricas y analítica que se tenga dentro del proyecto y también la fuente de datos, de dónde viene toda esta información. Pero lo más importante dentro de un Digital Twin y cómo funciona es prácticamente el tiempo. Es un modelo que al ser una réplica física en un entorno digital debe de estar en constante actualización. Entonces, dentro de este modelo vamos a encontrar tanto el pasado, el presente, como el futuro del proyecto. ¿Qué es lo que quiero decir? Que a través de la realización del gemelo digital vamos a tener acceso al registro, al conocimiento, a la analítica del modelo a través del tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado si tenemos un edificio de cuatro niveles? Tal vez en 4 o 5 años creció a 6 niveles y después en los siguientes 15 años creció hasta 20. O de comenzar a ser un edificio de usos mixtos, después fue un edificio residencial. Sus consumos de agua y de energía fueron diferentes en cada uno de los años. Depende, obviamente, de muchos factores, pero todos estos datos como contexto y conocimiento es muy interesante verlo y creo que es la parte más importante del gemelo digital, la línea del tiempo. Al final, creo que las tecnologías de gemelos digitales pueden incorporar los datos disponibles en un punto en el tiempo en cualquier fase, centrándose en uno o más casos de uso y crece con el tiempo a medida que resulta valioso. ¿Tú qué opinas, Ariel?
Bueno, creo que es excelente los comentarios que has hecho sobre cómo funciona este Digital Twin. Entonces, algo que sí me gustaría mencionar es, para que algunas personas quizás no se confundan, el término de Digital Twin no solamente aplica para una edificación compleja, o sea, podríamos también observarlo con un objeto en particular. Entonces, todo eso que mencionaba Luis puede ser aplicado también a una escala menor. Si tomamos, por ejemplo, lo que viene siendo una turbina eólica, esta turbina se le colocarían sensores en áreas que son vitales para su funcionamiento. Entonces, estos sensores van a estar produciendo datos a medida de que ese equipo va operando y tiene un rendimiento físico, ¿verdad? ¿Cuánta es la energía que consume? ¿Cuál es la temperatura que tiene? ¿Cuáles son las condiciones del clima? ¿Dónde está operando? Etcétera. Todo eso se va, digamos, captando y esa data es la que se utiliza entonces para hacer ese procesamiento, ya sea en ese ambiente digital. Ahora bien, me gustaría mencionar algo aquí y es como entrando a otro tema solamente por arriba, es que en otras ocasiones hemos hablado mucho sobre el tema de Big Data y que si es Big Data, que si es una pequeña Big Data, que etc. Cuando hablamos de Digital Twins, yo les mencionaba anteriormente que está el tema de la frecuencia. Y aquí es donde entra lo que es probablemente una base de datos considerable, o sea, una Big Data de verdad. Porque si hablamos de un sensor que está captando información cada 10 segundos, en un periodo de un año que tiene 24 días, que tiene 365 días, cada día tiene 24 horas, cada hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos y estamos leyendo, digamos, cada 10 segundos, estamos hablando de que solamente un sensor en el periodo de un año nos va a dar más de 3 millones de lecturas. Entonces, si multiplicamos eso por múltiples sensores que pudiéramos tener, imagínense entonces la cantidad de datos que podemos manejar. Y ahí es donde se utiliza todo esto para hacer este tipo de evaluaciones que hablaba Luis a futuro, de cómo se podría comportar y hacer simulaciones, etc. ¿Qué te parece ese dato de 3 millones de lecturas por un sensor? Si es cada 10 segundos, Luis.
Está brutal. Imagínate en una edificación de mediano tamaño, ni siquiera grande, ¿no? ¿Cuántos sensores tenemos en en unidades manejadoras de aire, en termostatos, en inclusive tarjetas de acceso a la edificación? Y un sinfín de datos que se pueden ir rastreando hoy en día. Y más allá de rastreo, porque el rastreo nos involucra tener esta base de datos. Después esa base de datos volcarla al gemelo digital, y de alguna manera comenzar a tomar ventaja de ella, ¿no? Como lo comentabas ahí con una palabra muy interesante, que lo veremos más adelante, el tema de la simulación.
Bueno, Luis, yo creo que ha sido tremenda introducción. Creo que es tiempo de darle un poquito hacia atrás y que nos hable un poquito de historia, de dónde surge todo esto también.
Exacto, porque digo, todo tiene un inicio y hoy en día los gemelos digitales, así como lo hemos hablado ya en otros episodios a través de los procesos que usamos dentro de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. Recuerdo también esas clases de historia en el episodio de Imprimiendo el Futuro, donde hablamos sobre la impresión 3D. Realmente el contexto histórico es muy interesante. Y para no quedarnos atrás, como en estas clases de historia universal de Shared Coordinates y un poco más enfocado hacia el tema de día de hoy, que son los gemelos digitales. Creo que hablando de ellos y volteamos a ver el pasado, la necesidad siempre ha estado ahí, ¿sabes? De tener un gemelo digital. Podríamos poner en contexto que en la década de 1960, la NASA creó réplicas físicas de naves espaciales y las conectó a simuladores con el motivo de replicar algunas fallas críticas en los vehículos de vuelo y exploración. Y de alguna manera con eso lo que ellos querían o estaban buscando es crear protocolos de acción, ¿no? ¿Qué sucedía si algo fallaba? Pero además de ello, esto ellos pretendían que sirviera y sirvió para que en la vida real, si estas fallas sucedieran, el equipo en tierra pudiera reproducir las fallas y dar soluciones a los astronautas que se, pues obviamente se ubicaban a cientos de miles de kilómetros de distancia. Un ejemplo es cuando la NASA desarrolló un gemelo digital, por llamarlo de alguna manera, porque podríamos decir que no estaba en un entorno totalmente virtual, pero se realizó una réplica física para evaluar y simular las condiciones a bordo de el Apolo 13. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para hacer una recomendación de cultura popular de Shared Coordinates. Si quieren tener un poco más de ese contexto histórico que hablamos de 1960, está esta película que se llama Apolo 13, muy buena, súper recomendada, con Tom Hanks y Kevin Bacon, donde ustedes pueden ver en, digamos que tramos exactos de la película, donde se comienza a hacer todas estas réplicas para intentar tener elementos y crear protocolos de acción a lo que sucedía, ¿no? Inclusive en una parte de la película se puede ver cómo no se hizo una réplica o no se tenía un protocolo de acción y estaban revisando todos los libros para tratar de encontrar una solución y pues obviamente no existía, obviamente no era infalible, pero es hacia dónde va. También podría agregar, después de este paréntesis de cultura popular, que el concepto de gemelo digital obtuvo reconocimiento alrededor del año 2002, después de que Challenge Advisory, que es una organización a cargo de apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación en empresas que se dedican al emprendimiento, hacia las industrias también o en dado caso a gobiernos. Ellos realizaron una presentación sobre tecnología para Michael Reeves, quien es un científico y director ejecutivo del Instituto de Gemelos Digitales. Esto se realizó en la Universidad de Michigan, donde en esta presentación implicó el desarrollo de un centro de gestión de ciclo de vida de un producto. Esta presentación contenía todos los elementos familiares hoy en día con el gemelo digital, incluidos el espacio real, el espacio virtual y la difusión del flujo de datos e información entre el espacio real y el espacio virtual. Como lo acabamos de hablar, y esto es 2002, esta interacción de información que se envía y se regresa y no solamente se recibe, sino la misma se procesa, y en ambos mundos hay un cambio, es parte de lo que hoy en día se tiene como el gemelo digital. Si bien la terminología puede haber cambiado a lo largo de los años, estamos hablando que han pasado 20 años desde esa presentación, el concepto de crear un gemelo digital y físico como una sola entidad se ha mantenido igual desde su concepción. Si bien se cree que comúnmente esto se desarrolló en 2002, el concepto como tal, la tecnología y concepto de gemelos digitales en sí mismo ha sido algo que se ha venido practicando, como lo mencionamos, desde la década de los 60, ¿no? La NASA usaría estas ideas básicas de replicamiento durante este periodo para, pues obviamente, la carrera de programación espacial en 1960. ¿Qué te parecen ahí esos datos históricos, Ariel?
Una locura pensar que, digamos, desde la década de los 60 se venía hablando de esto. Claro, estamos hablando de la NASA, que no representa para nada, digamos, una gran masa, pero es interesante ver cómo ha ido evolucionando y ese dato, pues, de que mencionabas sobre la Universidad de Michigan. Entonces, me llama mucho la atención ver dónde vamos a estar más adelante, digamos, en una década. Y la razón por la que menciono esto es porque, bueno, ya que hemos hablado tanto sobre estos temas, hablemos un poquito de por qué va a seguir creciendo. ¿Cuáles son en sí las ventajas y beneficios, Luis, que hay con este tema?
Bueno, dentro de las ventajas y beneficios, Ariel, podemos encontrar varias cosas. Hablábamos ahí al inicio de un punto muy interesante que era el tema económico, ¿no? El tema de, pues obviamente, tener un impacto en los desarrollos de un proyecto de una manera pues realmente grande. Pero, pues seamos claros, hoy en día las decisiones de inversión y las opciones de diseño actuales se realizan en un entorno de gran incertidumbre, ¿no? Generalmente cuando hacemos un proyecto, pues sí, se tiene idea de qué se quiere hacer, pero realmente al final hay muchos cambios en el proceso de diseño y todo lo que habíamos pensado que queríamos hacer, por la inflación mundial, por tema de guerras, por cambios en la economía, puede hacer que nuestro proyecto o lo que nosotros estamos realizando cambie totalmente, ¿no? Desde las primeras etapas del desarrollo del concepto, los ingenieros realmente necesitan confiar en la simulación de procesos para comprender el comportamiento potencial de sus diseños a través de cualquier rango de escenarios futuros. Obviamente, entre más escenarios podamos tener y intentemos hacer algo como Doctor Strange ahí, tratando de ir al multiverso y ver cuáles son las posibilidades que se tienen, es mejor. Sin embargo, dichas simulaciones crean un marco coherente y riguroso para explorar la interacción entre la viabilidad, fiabilidad y sostenibilidad de los proyectos. Hoy en día, una de las ventajas y beneficios tangibles, aparte del tema económico, es el tema de la simulación. La simulación de procesos proporcionan información y conocimiento durante las primeras fases del ciclo de vida de un proyecto, y esto lo que hace es que nos ayude a eliminar errores en el diseño antes de tener que comprometer capital, dinero, y cuando el costo para corregir un error es el más bajo. ¿A qué le suena esto? Realmente es algo que nos suena conocido porque es algo que también está dentro de los preceptos y objetivos cuando desarrollamos un proyecto con la metodología y proceso de trabajo de BIM. Sin embargo, esto va más allá, ¿no? O sea, obviamente tratamos de anticipar riesgos, obviamente tratamos de anticipar retrasos. Sin embargo, esto va un poco más allá. Entonces, hay cosas muy interesantes. En este punto creo que Ariel quiere agregar un poco más, así es que Ariel, adelante.
Bueno, simplemente agregar a eso que mencionabas de que para mí, yo lo resumiría en que esto nos impulsa en lo que es el tema de Research and Development, investigación y desarrollo. ¿Sabes? Poder entender, como mencionabas, de una forma más efectiva lo que viene siendo el diseño de productos y la data que en sí pueden brindar, para así entonces seguir refinando lo que son futuras versiones de algún producto antes de que inicien su producción. Hablamos de mayor eficiencia. Y algo que también me gustaría agregar es entender lo que es el product end of life, que viene siendo, digamos, ese ciclo de vida por completo, y cuando un equipo o un producto ya cumple su vida útil, pues a través de estos los manufacturers, los que producen los equipos, pueden entender mejor qué tipo de fallas tienen o por qué se están, digamos, descontinuando o eliminando algún producto en particular, y así entender qué tipo de medidas se van a utilizar para fines de reciclaje o incluso cuáles materiales hacen más sentidos para el futuro.
Lo que apuntas es bastante interesante, Ariel. La verdad es que me gustaría repasar esos puntos como la investigación y desarrollo, que hoy en día dentro de la industria es algo que se hace, pero no al nivel que debería de estarse haciendo y mejorando año con año, proyecto con proyecto, ¿no? Encontrar una mayor eficiencia, y no solamente energética, sino en los procesos, menores desperdicios, algo que podríamos realmente enlazar con Lean y sobre todo con la planeación de los proyectos hoy en día. Y al final, lo que decías, ¿no? El final de vida de un producto, donde, pues bueno, después de haber generado todo este proyecto y de tener una vida útil, qué es lo que sucede con él y cómo impacta, ¿no? Y a través de estas simulaciones y de este gemelo digital y este entorno virtual, es lo que intentamos nosotros tener acceso. Sin embargo, también hay dificultades y desventajas. Entonces, ¿qué de dificultades tú puedes ver y qué ventajas podrías compartirnos, Ariel?
Bueno, yo diría que lo primero es que tenemos que trabajar bastante en lo que es nuestra capacidad de recrear instalaciones y mejorar esa comunicación con el campo para asegurarnos de que podamos entregar as builds que realmente representen la construcción como tal, para entonces seguir, digamos, trabajando en las demás cosas. Esa es una, y eso lo menciono es porque ahí nos falta mucho. Tenemos que seguir mejorando nuestra capacidad y nuestra calidad a nivel, digamos, de modelado. Pero bueno, vamos directamente a lo que en sí es el Digital Twin. Imaginémonos de que cada industria hace lo que le toca de la forma ideal, pues recuerden de que esta tecnología depende fuertemente de lo que es una conexión a Internet. Entonces, necesitamos buenas conexiones, necesitamos poder procesar datos, lo que viene siendo la subida de información va a ser vital para poder implementar este tipo de tecnologías. Por otro lado, el tema de seguridad. Sabemos que la ciberseguridad ha sido un tema súper complicado en los últimos años, y a medida que estamos tomando estamos implementando y adoptando tecnologías de este tipo, pues obviamente esto va a ser algo que hay que evaluar bastante, porque se podría poner la seguridad, digamos, de una edificación o incluso de las personas que habitan en ellas en riesgo. Lo otro es que el tema del Digital Twin no hace mucho sentido si lo hacemos limitado. O sea, una edificación no se beneficia bastante si solamente se trabaja en una especie, digamos, de un área. En un área de manufactura, por ejemplo, de vehículos, para sacar el mayor provecho hay que hacerlo desde el momento en que entra la materia prima hasta que sale el vehículo. Entonces, es algo que no es como que podemos decir, ah, mira, vamos a hacer un Digital Twin para el cuarto de máquinas. En un edificio convencional. El cuarto de máquinas, si bien es cierto que es donde hay la mayor cantidad, digamos, de equipos que podríamos monitorear, o digamos que son más importantes, pero hablamos, como mencionabas, Luis, anteriormente, todos estos termostatos, lo que son la salida de aire, sensores de movimiento, etcétera, ahí es donde se le saca provecho. Entonces, es como decir de que para irnos Digital Twin es como que un all-in, hay que hacerle básicamente el proyecto completo. Y eso también, a su vez, crea un problema de logística, de supply chain, donde a medida que estamos promoviendo este tema de globalización, hay que entender de que esto va a necesitar nuevas técnicas de manufactura. Y entonces manejar lo que vienen siendo requisitos de diseño para Digital Twins a través de suplidores y diferentes compañías que están envueltas en lo que es un producto, pues sin duda va a ser un reto. No imposible, pero sin duda es uno de los retos que hay que tomar en cuenta. ¿Tú qué opinas, Luis, sobre estas limitantes o dificultades que podríamos encontrar?
Pues más que limitantes, yo lo vería como un reto de la industria, donde pues realmente hay que encontrar la forma de realizarlo, ¿no? Hablábamos antes de iniciar el capítulo que, pues obviamente, al ser un tema hasta cierto punto nuevo, aún se están creando consorcios o instituciones que empiecen a estandarizar. Parte del trabajo de estandarización dentro de la industria obviamente va a servir para que estos nuevos procesos de manufactura del cual tú hablabas tengan un impacto significativo. Pero a partir de ello, Ariel, a mí me gustaría apuntar también que pues necesitamos de lo que tú estabas conversando sobre el internet, obviamente la conectividad entre todos los involucrados. También se necesitan de plataformas y de obviamente software y hardware que nos ayuden a hacer esto posible. ¿Tú tienes algo que apuntarnos acerca de ello?
Bueno, pues por supuesto, hay muchas soluciones que están creándose en el mercado. Cuando hablo muchas, no estoy hablando de cientos, pero digamos, para hacer algo tan sofisticado, pues realmente se sorprenderían de la cantidad de soluciones que hay y de quiénes son los que están jugando en esta área. Tenemos el caso de IBM, IBM Digital Twin Exchange. Ellos están trabajando bastante con el tema también de IBM Maximo, y hay algunos casos de estudios que podríamos mencionar brevemente más adelante, pero en sí IBM se ha enfocado en buscar la manera de proveer lo que viene siendo una administración de assets de manera digital, y realmente ha crecido bastante. Ellos se han enfocado mucho en mencionar de que no puede haber un digital twin sin inteligencia artificial. Entonces, creo que es otra de las cosas que es muy interesante platicar. Entonces, para los que están interesados, creo que sería bueno que exploren lo que se llama IBM Maximo, que es básicamente esta plataforma que se enfoca en la administración inteligente de recursos, de assets, también para monitorear y dar lo que viene siendo el mantenimiento preventivo. Pero así como tenemos el caso de IBM, tenemos pues otro grande, que es el caso de Microsoft Azure. Azure tiene un enfoque también en Digital Twins. Ellos hablan de que esta es una plataforma en sí del Internet de las Cosas, y muy parecido a lo que mencionaba anteriormente con IBM. Y ellos hacen ese énfasis de hacer esa representación digital de lo que viene siendo espacios físicos, de modo de que se pueda mejorar lo que es la operación y los costos. Más adelante voy a hablar un poquito también de lo que viene siendo el modelo de pricing de costos que presenta Microsoft, porque es muy parecido a otras soluciones, pero me gustaría seguir avanzando con el caso, por ejemplo, de otros tipos de compañías. Como les mencionaba, está el caso de IBM, Microsoft, que son estos gigantes, pero también están soluciones apartadas, que es el caso, por ejemplo, de Willow. Y Willow es una compañía que, dicho sea de paso, ha recibido funding por parte de Microsoft en este tipo de investigaciones. Y Willow, que para mí es, digamos, estuvimos hablando incluso con ellos una vez en el Autodesk University. Ellos han creado una estructura y una plataforma, o en sí podemos decirle un producto, que ha sido ya utilizado bastante a nivel de Estados Unidos. Ellos tienen varios casos de estudios, se le llaman Willow Twin, y creo que si van directamente a la página de ellos, willowinc.com, podrían ver algunos de estos proyectos que son, digamos, reconocidos a nivel mundial, como por ejemplo el caso del SoFi Stadium, que está en California. Tienen también el caso del Utrecht en Nederland, que es un sistema ferroviario. Entonces, estas son infraestructuras que ya están levantando información. Actualmente pueden leer lo que son, digamos, qué tipo de información están levantando, qué tipo de resultados se han esperado. Ahora bien, esto no es limitado para espacios comerciales. También ellos mencionan de que tienen, por ejemplo, una torre que se llama Seven, que es básicamente de uso mixto, pero tiene espacio residencial. Esta está ubicada en Long Island, en Nueva York. Entonces, creo que es súper interesante ver cómo hablamos de una estación de ferroviaria, hablamos de un estadio de fútbol americano, hablamos también de real estate y diferente, y ahí pueden ver, digamos, esos diferentes usos. Así que, si están interesados en conocer un poquito más sobre Willow Twin, entonces les sugiero que busquen esta información. Y bueno, y por último también tenemos el caso de Autodesk, que ellos tienen una nueva plataforma que se llama Tandem, y bueno, pues han estado promoviendo bastante. Como ustedes saben, Autodesk ya ha estado promoviendo cuál sería, digamos, el uso a futuro de lo que viene siendo la información en la nube. Y bueno, todo se ha ido formando a través de este backend que es Forge. Y creo que es interesante, si ustedes en algún momento entran a la página web que ellos tienen y evalúan este roadmap que ellos han ido desarrollando, porque vamos viendo quizás una aplicación más enfocada a nuestra área, quizás más sencillo para entender si algunos de ustedes utilizan los productos de Autodesk, porque ya hablan de, por ejemplo, qué es un asset clustering, ¿verdad? Cómo es separar lo que vienen siendo los recursos directamente en un modelo. Simplemente a base de algunos clics, usted le puede decir a la plataforma, resáltame todas las manejadoras de aire, y las puedes ver específicamente cada una de ellas. También hablan de cómo filtrar parámetros, cómo conectar estos modelos directamente a través de las plataformas, digamos, de un Revit, pero también como cuando le damos el toque de Project Management, cómo obtener información a través de modelos que han sido publicados a un Autodesk Build o a un BIM 360. Entonces, Luis, yo sé que han sido bastante las cosas que hemos mencionado ahora, y todavía hay muchas más, y todavía quedarían preguntas porque ni siquiera tocamos el tema de cómo se integra COBI con todo esto. Pero, ¿qué te parece a ti de estas soluciones que se están adentrando al mercado?
Como dices, es una parte muy superficial lo que hemos tocado hoy en día. Sin embargo, esperamos que haya servido para darnos una idea en lo general y las diferencias y retos que tenemos hoy dentro de la industria. Y hablando de las plataformas, creo que me parece interesante. Creo que todas están convergiendo en el punto donde todas están funcionando en la nube, y eso es bastante interesante porque tienen que hacer uso del internet, y la velocidad de intercambio de datos va a ser un reto importante hablando de implementación en un entorno global. Y además de ello, pues obviamente creo que la competencia aquí sale de los pues digamos fabricantes o creadores, desarrolladores de software digamos en el ambiente local, como lo puede ser Autodesk o Graphisoft o inclusive Bluebeam o algunos otros, donde se está centrando más hacia empresas de desarrollo tecnológico, de hardware, de software, como lo comentaba Ariel. Inclusive estos pues bueno, casos aislados como el de Willow, que se está de alguna manera aliando también con Microsoft. Y yo no dejaría de lado el esfuerzo grande que está haciendo Omniverse, con NVIDIA para de alguna manera tratar de llevar a cabo este, pues prácticamente esfuerzo, donde lo que se intenta es tener un impacto muy grande dentro del desarrollo y vida de los proyectos para al final, pues obviamente tener la mayor beneficio en todo sentido, ¿no? Y yo solamente me gustaría terminar con algo y ya después preguntar a Ariel si hay algo más en lo que le gustaría aportar, y es que hablando de esta planta de BMW que poníamos ahí al principio, BMW planea llevar su modelo de fábrica de gemelos digitales al mundo, y prácticamente la empresa está en proceso de construir una nueva planta en Hungría que está completamente modelada en Omniverse de NVIDIA. Así es que BMW pronto podría implementar gemelos digitales en todas sus instalaciones. El director de la planta comenta que las ventajas de los gemelos digitales solo serán tangibles plenamente cuando cada fábrica se digitalice de manera estándar. Entonces, no es el futuro, está sucediendo hoy en día, pero con eso yo termino un poco la intervención. Gran episodio. Gracias, Ariel. Te dejo el micrófono para que cierres.
Claro, Luis, yo quería decir algo que me llama mucho la atención y creo que es importante mencionarlo con el tema de las soluciones. Yo les decía que íbamos a hablar un poquito del tema del pricing, y creo que es importante mencionarlo porque hemos visto cómo los modelos de negocios han estado cambiando constantemente en los últimos años. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Microsoft Azure, así como hay algunas otras soluciones, la estrategia que ellos están tomando es, oye, la plataforma, créeme que no va a costar mucho. Lo que te va a costar es la cantidad de operaciones, la cantidad de solicitudes, la cantidad de mensajes que se envían. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Microsoft Azure, te van a cobrar $1 por cada millón de mensajes que se envían. O te van a cobrar $2.50 por cada millón de operaciones que se captan. Entonces, fíjense cómo esto va a cambiar. Porque estamos hablando, yo les decía, es qué tan frecuente estoy captando información, qué tan frecuente estoy captando datos. Y en este caso, pues simplemente como les mencionaba del sensor anteriormente, de que hace más de 3 millones de lecturas en un año, entonces ahí ustedes ven dónde está el modelo de negocios. Va a ser súper interesante entender eso y encontrar ese balance de qué tantas lecturas yo quiero y qué tanto estoy dispuesto a pagar por ello. Hay soluciones que van a ser completamente gratuitas, pero a veces entonces el historial no va a estar disponible a partir de X cantidad de solicitudes, como es el caso, por ejemplo, de BIM 360 Ops. Pero bueno, ya para finalizar, unos últimos comentarios sobre el Digital Twin Consortium. Les vamos a dejar las referencias en las notas del podcast. Es un consorcio que está dedicado a lo que viene siendo la adopción, interoperabilidad y desarrollo de los Digital Twins. Están integrados por entidades de la academia, de la industria, del gobierno, etc. Aparentemente, esta, digamos, será la entidad que va a regir cómo va creciendo este tema. Y está compuesto, su mesa de trabajo está compuesto por entidades muy reconocidas en la industria, como es el caso de Bill Rowe, que es el CEO de Lendlease Digital. También está Ron Savvy, que es el Chief Strategist de Internet of Things de Microsoft Azure. Ahí está incluido también Dell, Bentley Systems, Autodesk, General Electric Digital. Hay un sinnúmero de entidades que están formando parte de este esfuerzo, y ellos tienen diferentes áreas de trabajo que se enfocan en el área de academia e investigación, salud y ciencias, infraestructuras, recursos naturales, tecnología, terminología, etc. Entonces, creo que es algo que es importante mantenerlo en el radar, documentarse con esta entidad y con este consorcio. Y bueno, como habíamos dicho al inicio, es un tema demasiado extenso para cubrirlo solamente en un episodio. Así que sin más, muchas gracias por escucharnos, chicos, y ahora creo que es tiempo de pasar a nuestra sección de Turn Off.
Turn Off, comentarios de la comunidad, retroalimentación, sugerencias y todo aquello que te gustaría cambiar. Turn Off.
Ya estamos en nuestra sección de Turn Off, y después de platicar un poco acerca de los gemelos digitales, vamos a relajar un poco más la plática, vamos a bajarla de nivel, hablando de cosas que hemos hecho y sobre todo de algunas recomendaciones que tengamos para pues bueno, lo que viene ya en tema de primavera y acercándonos ya hacia el verano. 2022 creo que se ha ido bastante rápido, ¿no, Ariel?
Así es, pero el invierno aquí no se quiere ir.
bueno, creo que tú eres de un clima más tropical, ¿cierto?
Así es, estaría a unos 27 grados probablemente ahora.
Muy bien, y bueno, hay varias recomendaciones. Hoy en día hemos visto algunas cosas. Creo que el episodio pasado hicimos allí recomendaciones de algunos libros. Esta vez va más enfocada como algunas cosas que hemos estado haciendo y hemos estado viendo. Pero sobre todo, pues para tratar de tener esta pequeña sección donde nos conectamos un poco más personalmente con ustedes. No sé, Ariel, ¿has visto algo últimamente?
Sí, tengo algunas cositas para mencionar, pero quiero que me hables de cómo les fue a ti y a Pablo en el concierto de Coldplay.
Uf, increíble, ¿eh? La verdad es que es uno de esos conciertos que tienen que ir una vez en su vida. Para aquellos que fueron en México, seguramente apoyarán esto. Para aquellos que fueron en otra parte del mundo, que creo que ya se habían presentado en Centroamérica, en Costa Rica, me parece, y por ahí había otro país también que visitaron. A República Dominicana, creo que habían ido también. Estuvieron allá. Yo creo que no van a dejar mentir. Una gran experiencia y es interesante, fíjate, nunca me había tocado ir como a conciertos donde hubiera tantos niños y el ambiente fuera como tan, tan familiar, tan seguro, tan, no sé, tan mágico. Solamente con eso puedo decir. Pablo se aventó un viaje de 4 horas desde San Diego a Ciudad de México, llegó, fuimos al concierto. Al otro día se fue al aeropuerto de nuevo de regreso a San Diego. Pero bueno, fuimos a ver Coldplay. Increíble.
Qué bueno, qué buena experiencia. Bueno, con lo que me preguntabas, Luis, he estado viendo Halo. Creo que me voy a reservar un poquito mis comentarios hasta que vea la serie por completo. He sido fanático del juego desde que salió en 2001. Y siempre le he dado seguimiento, es uno de mis personajes favoritos, pero la serie, es muy diferente al juego, es única, entonces no quisiera criticarla injustamente, así que voy a esperar que finalice. No sé por tu parte si has tenido el chance.
Sí, he tenido la oportunidad de verla, no voy a contar el spoiler para todos aquellos que no la han visto, que estén en el episodio 1. Pero mira, de temas de producción me ha parecido increíble, o sea, es una calidad cinematográfica, ha estado, me parece, a la altura en temas de producción. Por ahí creo que lo que mencionas es de que yo estuve leyendo por algunos artículos donde se pone en análisis que obviamente es una obra que no es canon de la historia principal como tal, pero toma base en todos los libros y va a intentar conectarlo con los juegos, ¿no? Por ahí hay un par de personajes medio raros que se ven que no habíamos sabido nada de ellos en los cómics ni en los libros, pero creo que es un pequeño resbalón, no está tan grave. Yo no le tenía tanta fe. En el episodio pasado te preguntaba a ti si le tenías fe y yo recuperé algo de fe al verla. Pero me ha parecido buena, es súper recomendable. Si la están viendo, sale todos los jueves en Paramount, me parece.
Así es. Bueno, ¿y qué recomendarías próximamente, Luis?
Pues mira, por ahí estábamos hablando que pues venía Doctor Strange and Multiverse of Madness, que creo que en México ya se pusieron a la venta los boletos y ya se acabaron. Y pues no sé, sigue con todo este hype de, obviamente, de Marvel y todas las películas que se hacen alrededor de su universo. Y pues una más que hay que ir a ver, ¿no, Ariel?
Obviamente que sí, pero hay que esperar porque ya no hay tickets y los están vendiendo como a $100 en eBay. ¡Qué locura!
Sí, seguro. La verdad es que es algo que de repente se salió de control. No sé si fue porque estuvimos encerrados tanto tiempo, pero ya vendrán cosas nuevas. Yo les tengo algo que recomendar en temas de videojuegos. Para todos aquellos que les gustan los videojuegos, me di la oportunidad, después de darle un buen repasón a Mario Kart, de jugar Metroid Dread. Que también ahí lo tenía. Yo soy de esas personas, no sé ustedes, que de repente compra juegos y se quedan así, como los compraste en su bolsita de celofán, guardados. Y Metroid Dread era uno de ellos. Últimamente he estado jugando, creo que ya le sumé como 16 horas. Y se me hizo súper adictivo. Si les gustan como estos juegos con bastante, pues digamos, dinámica en temas de disparos, algo como hack and slash, y también sobre todo pues que juega un poco con los puzzles que tiene sobre resolver algunos problemas ahí con temas de gravedad, de disparos y todo lo que trae, aparte de que un excelente apartado gráfico. Jueguen Metroid Dread. Algo más que les podría recomendar, Fórmula 1. He estado viendo Fórmula 1 desde la, pues digamos, temporada pasada, un poco más de cerca, siguiéndolo por Checo Pérez, ahí piloto mexicano. Y estoy esperando los nuevos grandes premios. Si les gustan las carreras, la tecnología aplicada ahí en Fórmula 1, bastante bueno. No sé si tú quieras agregar algo más, Ariel.
Bueno, los que no pueden aguantarse con el tema de Doctor Strange, mientras tanto pueden estar viendo Moon Knight, que es otra serie que, bueno, ya esta la publicaron en Disney Plus y pertenece también al universo de Marvel. Creo que hay que darle tiempo también a que se desarrolle y creo que es la esencia de este tipo de series que se extienden a unos 6, 8 episodios. Entonces, Moon Knight es uno de estos personajes que no es tan reconocido, pero que, bueno, al pertenecer a este universo de Marvel, hay que chequearlo, ¿sabes? Y saber de cómo podría quizás conectarse más adelante.
Sí, estos spin-offs luego se ponen buenos, ¿no? Te cuentan una parte de la historia, como What If también. Y bueno, hablando de lunas, está Moonfall, es una película. Híjole, voy a hacer un poco de recomendación a ciegas, porque leí algunas reviews, no la he visto, la tengo ahí en los pendientes, pero la voy a recomendar, me voy a aventurar. Moonfall, ya les diré el próximo episodio si estuvo buena la recomendación o no, ya la voy a ver, pero yo les anticipo que está buena, pero vamos viendo. Sin embargo, creo que ha llegado la hora de despedirnos, Ariel. ¿Algo más que te gustaría agregar?
No, simplemente que se acerca el Congreso Internacional de Guanajuato, téngalo pendiente. Vamos a compartir también información sobre el Congreso en las notas del podcast. También hay algunos otros eventos que se están acercando con este tema de que ya los eventos serán en persona. En Las Vegas estará el Advancing Pre-Construction, un evento dedicado a lo que viene siendo el tema de preconstrucción. Presupuestos, diseños, logísticas, etcétera. Va a estar muy bueno. Eso será en el mes de junio y estaremos compartiendo algunas informaciones en lo adelante sobre eso.
Genial. Bueno, entonces eso fue todo por este episodio. Les agradecemos mucho su tiempo y nos escuchamos para la próxima.
Gracias por acompañarnos. No olvides seguirnos en redes sociales y si el podcast fue de tu agrado, compártelo. Esto fue Shared Coordinates.